Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. El título de este sermón de la mañana es Carta al pastor de Éfeso, o Jesucristo al pastor de Éfeso. El título de este sermón no está desvirtuando el destinatario principal de esta carta, que es a toda la iglesia de Éfeso, la cual, como veremos, recibe elogios del Señor, pero también una fuerte advertencia. Tal vez son palabras que has escuchado. El Señor les dice: has dejado tu primer amor. Es necesario que esta carta llegue primero a un destinatario directo, el pastor de la iglesia local de Éfeso, quien se encargará, conforme a su responsabilidad ante el Señor, de comunicar todo el mensaje de Dios e implementar las correcciones y exhortaciones contenidas en la carta. Una pregunta: ¿comunicará responsablemente el pastor el mensaje del Señor a esta iglesia local? El libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, trata sobre el período entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Eso es lo que trata el libro de Apocalipsis. Cristo decidió usar símbolos para transmitir estas cosas al apóstol Juan. Quien recibe esta revelación es Juan el apóstol. Juan ya estaba entrado en años, ya tenía más de 90 años. Y debemos entender que es una revelación para creyentes, pues son los creyentes quien conocen las porciones anteriores de la palabra de Dios, ya que los símbolos que se encuentran en el libro están tomados principalmente del Antiguo Testamento. No es un libro que se presenta como un enigma o una cuestión de descubrir un acertijo secreto. No, realmente los símbolos son símbolos que son tomados del Antiguo Testamento. Pero es para creyentes. El creyente discierne de esa manera. El que no es creyente, obviamente, va a entender la simbología de Apocalipsis de otra forma. Ahora, el tiempo en que se escribió este libro fue entre los años 90 y 96. Existía en este tiempo la persecución a la iglesia que se da durante el reinado del emperador Domiciano. Datos históricos que nos ayudan a ver la parte auténtica de este escrito. Los primeros capítulos que veremos, y especialmente los que tienen el contenido de cartas dirigidas a las iglesias, son capítulos literales, porque son dirigidos a iglesias reales de ese momento, iglesias que existían en ese momento. Las iglesias no son ilustraciones, no son simbólicas. Las siete iglesias a las cuales se escribe estas cartas y todo el contenido del libro son iglesias reales, iglesias reales. Pero también debemos entender que en cierta forma estas iglesias son representativas para todas las iglesias de la época. Continuamente vamos a encontrar en el libro el número 7 como un número de perfección divina. Siete cartas, siete candeleros, siete iglesias, siete sellos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estas siete iglesias que Dios escogió en su soberanía representan de alguna forma todas las iglesias locales. Las cartas fueron entregadas a cada iglesia, pero las cartas al final nos han llegado a todos nosotros. Basta con ver el libro. No somos la iglesia ni de Éfeso, ni de Esmirna, ni de Pérgamo, ni de ninguna de esas. Somos una iglesia que está al otro lado del mundo, una iglesia eminentemente gentil, como algunas de estas iglesias, pero tenemos el contenido de las cartas para edificación. El apóstol Juan, debemos recordar algo de lo que pasaba. Él estaba privado de su libertad en una isla que se llamaba Patmos, una isla que se ubica en el mar Egeo. Es una isla especial para ese propósito. Hágase usted la idea, una gran cárcel, ¿no? Cárcel donde van esos criminales. Muchas cárceles ahora las ubican en islas. Tienen un propósito, ¿no? Aislar a los criminales, aislar a los malhechores y que ellos no puedan salir nunca de ahí. Bueno, en un sentido, Patmos era una isla carcelaria. Pero Juan no estaba ahí preso por sus males con la sociedad. Juan estaba preso o estaba privado de su libertad a causa de la fe y el testimonio de Jesucristo. Quiero que conmigo vayas en esta lectura, mira en Apocalipsis 1, versículo 9, ahí dice: Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba preso precisamente en esta isla a causa del evangelio de Jesucristo. Qué interesante para nosotros el día de hoy, ¿no? El día de hoy los predicadores y muchos hermanos quieren renombre, aplausos, quieren sentirse muy elogiados, pero ni uno se imagina estar preso en una cárcel por la proclamación del evangelio. Juan inicia su relato indicando la comisión que había recibido del Señor. Él recibe o él mira la presencia gloriosa de Cristo Jesús. En el versículo 10 de Apocalipsis 1 dice Juan: Yo fui en el Espíritu, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y eso del día del Señor aquí es el día que es para su gloria, su adoración. No está hablando del día final de juicio, está hablando del día del Señor, el primer día de la semana. Él estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11, esta voz decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Ahí está la comisión. Escribe las cosas que ves y envíalo a estas siete iglesias. Aunque cada iglesia recibió el contenido de todo el libro, como ya lo indiqué anteriormente, cada una de estas cartas enviadas a las siete iglesias sigue una estructura similar. Estas cartas las vamos a encontrar en los capítulos 2 y 3. Si has tenido una lectura de Apocalipsis, vas a encontrarte que al principio hay cosas que podemos entender con mayor facilidad. Ya del capítulo 4 en adelante está lleno de simbología. Así que, en esas cartas, en cada carta hay una estructura similar. Hay un discurso de apertura al destinatario. Hay una identificación de quién escribe, que sería el Señor Jesucristo, el remitente. En la mayoría de los casos vamos a encontrar un elogio a la iglesia, de las cosas buenas de la iglesia. Y en otros casos vamos a encontrar una condena de las cosas malas que está haciendo la iglesia, enfatizando en el pecado, en su pecado. Vamos también a encontrar en la carta una advertencia y una corrección que lo acompañan. Y por último, hay una palabra de exhortación que hace el Espíritu a la iglesia, con una promesa para los que obedecen, que se expresa en términos de victoria en la gran batalla contra el pecado y el diablo. Es importante para que tú veas, puedas ver que es algo, que las cartas son un escrito racional, como cuando tú escribes dirigiéndote a alguna autoridad. Yo sé que entre hermanos no nos escribimos de esa forma, pero si de aquí a mañana vas a escribir al gobernador de la ciudad, al alcalde de la ciudad, al presidente de la república o algún funcionario importante, hay una formalidad de escritura. O tú escribes por escribir. Yo no creo que sea así. Ahora tenemos muchos buenos recursos digitales que nos ayudan a tener una composición que sea formal, muy formal. A veces se evita el tuteo, el poder tutear, se da formalidad, señor ministro, señor gobernador. Si te diriges a la escuela donde tus hijos están estudiando, si vas a mandar una solicitud para que te pongan un servicio en tu casa, ¿cómo lo haces? Hay una formalidad. Bueno, aquí hay esta formalidad. Es interesante saberlo, que esta formalidad es necesaria porque las iglesias no son clubes sociales, no son organizaciones humanas. Las iglesias son organismos vivientes que Dios mismo ha levantado para su gloria. Y estas siete iglesias modelan muy bien a todas las demás iglesias que existen hasta el día de hoy. Así que pasemos entonces al contenido de la primera carta. Apocalipsis capítulo 2, verso 1, leamos una vez más. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Ahí está la introducción. Y en la introducción, ¿tú qué puedes ver? ¿A quién va dirigida la carta? ¿Y quién lo hace? ¿A quién va dirigida la carta? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Hay un destinatario directo. Sí, la carta es para toda la iglesia, pero hay un destinatario directo. ¿Quién es? El ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién escribe? ¿Quién manda la carta con formalidad? El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Encontramos entonces un detalle importante en el destinatario. Escribe al ángel de la iglesia. Ángel aquí es mensajero, uno que trae buenas nuevas, que trae nuevas, es un mensajero. Así como cuando apareció Juan el Bautista, era el ángel que venía antes de que aparezca el Señor Jesucristo en su ministerio público. He aquí yo envío mi mensajero, mi ángel, hablando de Juan el Bautista. Bueno, la identidad del ángel mencionado en estos versículos ha sido objeto de muchas discusiones en la Biblia, porque hay dos posturas, ¿no? O es un ángel celestial o es un representante humano. Bien, la interpretación reformada ha sido siempre entender que el destinatario es un representante humano. ¿Quién sería? El pastor o líder de la iglesia local. Pues Juan debe entregar esta carta en la iglesia de Éfeso. ¿Cómo entregaría Juan la carta a un ángel? ¿Puedes entender eso? ¿Cómo entregaría Juan esta carta? Y esta carta tenía que ser leída. Entonces, si nos vamos por la interpretación de que era un ser celestial, bueno, vamos a esperar que el ángel nos lea la carta. Así que la interpretación más aceptada, incluso desde las iglesias del principio, ha sido entender que este ángel, este mensajero, es el pastor de la iglesia local. Cuando recibe Juan esta comisión de escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, el Señor se presenta en medio de candeleros, siete, llevando en su diestra siete estrellas. Bueno, la Biblia interpreta la Biblia, porque mira en Apocalipsis 1:20, el último versículo, como les dije anteriormente, el misterio dice de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro es este. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. En esta simbología, la misma Biblia está diciendo qué es lo que significa. Pero, ¿por qué dirigir la carta al pastor de la iglesia local? ¿Por qué no sencillamente leer la carta directamente a toda la iglesia? ¿Por qué? Dirigir la carta a un solo individuo, conocido aquí como el ángel, que es el pastor de la iglesia, podría ser una manera de dirigir el mensaje a la iglesia en su conjunto a través de su líder principal. Este líder sería el responsable de recibir, interpretar y comunicar el mensajero, el mensaje, perdón, a toda la congregación. Esa es la responsabilidad de este mensajero, de este ángel, de este pastor. En muchas iglesias del primer siglo, aunque existía pluralidad de ancianos, había algunos ancianos en las iglesias locales del primer siglo, a menudo existía un líder destacado que asumía la responsabilidad principal del cuidado espiritual y la enseñanza doctrinal de la iglesia. Así entonces, dirigir la carta a un individuo subraya la responsabilidad personal del pastor en la guía espiritual y la dirección de la iglesia local. Este líder tenía la responsabilidad de implementar también las correcciones necesarias y las exhortaciones contenidas en las cartas, velar que estas exhortaciones y estas correcciones se efectúen. El modelo de estas iglesias del primer siglo apunta entonces a la prioridad de un anciano que lidera la doctrina y enseñanza en la iglesia local. Este es aquí el ángel de la iglesia. Considerando esto, ¿quién fue el destinatario directo de la carta a Éfeso? No fue el cuerpo de ancianos. No fue el consenso de líderes. No fue el consenso de los diáconos. No fue ni siquiera la membresía de la iglesia de Éfeso. Fue el pastor de la iglesia, el destinatario directo, aunque conocer su nombre es indiferente. No es indiferente quién haya sido, pues sabemos que el pastor de la iglesia está por vocación, mas no por vanagloria. Y así sucede con las demás cartas. Mira conmigo, Apocalipsis 2:8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2:12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2:18. Escribe el ángel de la iglesia en Teatira. Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Y Apocalipsis 3:14. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. Bien, dice entonces el escritor de la carta a los hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta ante el Señor. Y por eso deben de hacerlo con alegría. La sujeción debe ser con alegría, no gimiendo, no reclamando, porque esto no sería útil. Sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, dice la Reina Valera. Te pregunto yo en esta mañana, ¿qué te comunica tu pastor cuando te guía a la enseñanza y la doctrina? ¿De qué te habla? ¿Te habla de revelaciones? ¿Te habla de sueños? ¿Te habla de revelaciones personales? ¿Te habla de mensajes positivos? ¿Te habla de mensajes emocionales? ¿O eres de los que suspira por esas cosas? ¿Eres de los que anhela esas cosas? ¿O realmente te comunica lo que Dios demanda para cada iglesia local? Así puede hacer que te incomode un poco, porque esta iglesia es elogiada. Ahí tiene muchos elogios buenos, pero el Señor tiene que decir, pero han dejado su primer amor. Y me imagino al pastor de la iglesia de Éfeso decir: iglesia, el Señor nos ama y nos ama mucho, porque Él dice, hay algo aquí que hay que corregir. Hemos abandonado nuestro primer amor. Ahora el Señor entonces, entendiendo esto, puede dirigirse a la iglesia, considerando que el pastor conoce muy bien su responsabilidad y liderazgo espiritual, sabiendo que Él va a decir lo que el Señor le ha mandado decir, que no va a hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y vamos al versículo 2, y aquí tenemos el elogio. Miren el versículo 2 y 3, el elogio de la iglesia. Uy, ¿quién no quisiera tener estos elogios, amados santos? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Quién no quisiera tener estas políticas de una iglesia saludable. Conozco tus obras, dice. Lo que habla que es una iglesia que hacía obras, que se caracterizaba por sus obras. No solamente por la doctrina, sino que tenía obras. Se vio un hermano en necesidad, no solo oraba por él, sino que suplía sus necesidades. ¿Qué más dice? Conozco tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, era una iglesia trabajadora hasta el agotamiento, hasta el cansancio, con un gran aguante y resistencia. Tu arduo trabajo y paciencia. Esa palabra paciencia ahí no es paciencia a otro, sino que es resistencia, aguante, que habla de que son activos en trabajar, se esfuerzan mucho. También dice, no puede soportar a los malos, a los malignos. Y esto habla de rechazar a los perversos, estar muy atentos de no asociarse con los incrédulos, con los perversos. No se unen fácilmente con los perversos. Con los incrédulos los evangelizan, les hablan de Dios, pero no se asocian con ellos, no soportan a los perversos. Y también dice el versículo 3 que leímos, dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y los has encontrado mentirosos. Y esto habla de su celo por la palabra de Dios y la doctrina. Tal vez en otras iglesias entraban los falsos maestros. En ese tiempo había muchos falsos apóstoles, muchas doctrinas heréticas. Y entraban y salían de las iglesias. Pero esta iglesia de Éfeso se caracterizaba, ¿por qué? Porque los probaba. Yo soy apóstol. A ver, Cristo te habló directamente. Cuéntame tu experiencia. Y a lo mejor el falso apóstol salía con un sueño. Yo soñé que esto pasó. No. Te habló Cristo porque Él escogió a sus 12. Y los requisitos del oficio para ser un apóstol, entre otras cosas mencionados en Hechos 1, está de que el apóstol haya sido escogido directamente por Cristo, directamente. Además de eso, que haya estado presente en todo el ministerio del Señor Jesucristo, desde su bautismo hasta su ascensión. Así que, ¿lo viste al Señor? ¿Estuviste en su ministerio? Entonces no, falso apóstol. La iglesia podía reconocer a los falsos apóstoles, a los falsos profetas. Tenían conocimiento. Dicen también en el elogio que por amor a mi nombre no has desmayado, le dice a la iglesia de Éfeso. Cristo felicitó grandemente a esta iglesia local, no había desmayado en su trabajo. Durante más de 40 años desde su fundación, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra del Señor. A pesar de las dificultades, de las persecuciones y los hermanos habían resistido. Ahí en Hechos 20 el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Había pasado con ellos 3 años y Pablo había estado casa por casa enseñándole la palabra a estos hombres de Dios, compartiendo con ellos el conocimiento que había tenido gracias a la revelación del Señor Jesucristo y comisionándoles y diciéndoles, estén atentos, estén velad, porque vendrán falsos maestros que no perdonarán el rebaño de Dios. Así que velen. Esa es la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, para este tiempo, esta iglesia tenía unos 40 o 45 años. Se acercaba ya al medio siglo. A pesar del tiempo y de los elogios que tenía, habían declinado en algo. Pero. Te pregunto, ¿qué pastor o líder no desearía tener una iglesia con estos elogios? ¿Qué creyente verdadero, regenerado, no estaría gustoso de participar en una iglesia, dentro de una membresía así? Esos creyentes que quieren servir al Señor y están buscando una iglesia bíblica, están buscando una iglesia que practique las verdades del Evangelio. Pero qué bueno que el Señor es omnisciente, porque a pesar del tiempo que tenía esta iglesia y de los elogios, estaban fallando en algo. Versículo 4. Tengo contra ti, pero tengo, ahí está el pero. Pero. Y glorioso el Señor por que nos hace ver ese pero. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Regresando a Éfeso, esta iglesia es digna de elogios de parte del Señor. Las obras que hacía son de elogio, pero hay algo importante. Ya no tenían la misma pasión y fervor que tuvieron desde el principio. Escucha esto, ya no tenían la misma pasión y fervor desde que la iglesia se fundó. Muchos comentarios apuntan a decir que el amor apasionado para Cristo había sido reemplazado por una ortodoxia fría y mecánica. Esa palabra ortodoxia quiere decir doctrina, ¿no? Una doctrina que ya se estaba volviendo mecánica. Sí, eran buenas cosas que manifestaba, pero ya no había ese mismo fervor, ese mismo amor apasionado. La iglesia de Éfeso ya tenía medio siglo aproximadamente después de su fundación. Y yo considero, hermanos, que eso es lo que pasa con muchas iglesias el día de hoy, que ya van pasando los 20 años, los 30 años. Podría bien compararse, tal vez el ejemplo pueda quedar corto, pero Dios ha puesto siempre la unión matrimonial para entender mejor lo que es Cristo con su iglesia. Así que tú habrás visto matrimonios de muchas décadas, y es bueno, uno se impacta, matrimonios no de 10 años, ¿no? Matrimonios de 20, 30, 40 años, 50. Pero vemos matrimonios de muchos años, juntos, esposo y esposa, siguen juntos, se aman, no es que se odian, pero se puede ver algo tal vez notable, que se ha apagado la llama de la pasión y el fervor. ¿Por qué el Señor nos hace ver esto? Te respondo con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Alguien se acercó y le dijo al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es como este, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, te digo yo en esta mañana, amado santo, ¿recuerdas tú la pasión con la que te desbordabas después de la conversión? ¿Y anhelabas estar en la reunión de la iglesia para escuchar las dulces palabras del Salvador? ¿Te recuerdas tú de eso, de ese tiempo? Cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador y tú veías la gracia inmensa y el favor de Dios en tu vida, habiéndote salvado, de tal manera que tú no anhelabas otra cosa que estar con el Señor y pasar tiempo con el Señor y buscar la oración y buscar el tiempo de comunión. Y fuiste tan radical en los primeros días que sacaste muchas cosas que te estorbaban. Esas viejas mañas, esa música que escuchabas, esos amigos que frecuentabas, los eliminaste completamente. Porque ahora tu mente estaba enfocada en ese amor dulce del Salvador. ¿Recuerdas eso? Tal vez con el pasar del tiempo, esas cosas como que volvieron. Oh, sí, la vieja música. Oh, sí, las viejas prácticas mañosas. Mentira por aquí, mentira por acá, codicia por aquí, codicia por acá. Vuelven. Pero estás en la iglesia y no es que no amas al Señor. Pero hay esa falta de pasión por el dulce Salvador, por la cruz. El pastor de la iglesia te habla del evangelismo, te habla de la oración y te parece como que primero tienes que pedirle permiso a tu cuerpo, permiso a tu jefe, permiso a tus intereses para ver si puedes o no venir y doblar las rodillas ante el Señor y clamarle con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y por qué no? Y que lágrimas puedan rodar por tus mejillas dándole gracias por su inmensa bondad. ¿Recuerdas tu fiel obediencia a las palabras del Salvador para buscarle a través de la devoción? De tu devoción personal, de tu piedad, Ah, no importa si te digan que tienes que reunirte en la iglesia cada domingo, no importa. Es el día que comparto con mi Salvador y yo no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Porque sé que soy imperfecto y sé que necesito de su gracia. Y me acerco, no de forma ritualista, no de forma mecánica, hacer las mismas cosas, hacer los mismos servicios. No, me acerco porque Él es mi Salvador y su sangre fue derramada para comprar una salvación tan grande. Mira el versículo 5. Recuerda, dice el texto. Recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es necesario el arrepentimiento. No está hablando del arrepentimiento que el Señor te dio a través de la salvación. Está hablando de que tú puedas ver, autoexaminarte y decir, ¿dónde estoy fallando? El Señor te lo dice. Recuerda dónde caíste. ¿Dónde comenzó todo a ser rutina? ¿Dónde comenzó a todo a ser mecánico? ¿Dónde comenzó todo a ser insulso? Recuerda dónde caíste y arrepiéntete. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Esa pasión, ese amor por Cristo y la causa, esas primeras obras. El Señor te ha justificado y Él nos advierte para que nos arrepintamos y volvamos a hacer esas primeras obras. Y el original habla de un arrepentimiento de inmediato. No es decir, ah, sí, sí, lo voy a pensar. Arrepiéntete. Si estás escuchando el mensaje, arrepiéntete. O, ¿qué dice el Señor? Hay una advertencia. O vendré pronto a ti. Te juzgaré. Y quitaré tu estatus de iglesia. Miren cómo intercambiablemente habla personalmente y luego habla a la iglesia. Porque tú formas la iglesia. ¿Entiende eso? Tú formas la iglesia local. Y si cerramos nuestros corazones a esta advertencia que el Señor nos ha dado, Él lo que hace sencillamente es quitar su candelero. El candelero es la palabra, es el Espíritu de Dios que tienen las iglesias cuando proclaman el Evangelio. Pero hay un candelabro que alumbra, el Espíritu de Dios, su palabra alumbrando. ¿Por qué vamos a nosotros a detener esa luz? Ah, seríamos muy mezquinos. Hay tanta luz que hay aquí en esta iglesia. Por la palabra de Dios, cerremos todo para que esa luz no salga de las ventanas, no salga por las paredes, no salga por ningún lado. Esa luz es para nosotros nomás. No, es un candelabro, es un candelero que alumbra. El pastor de tu iglesia te ruega una y otra vez para que puedas ver la parsimonia religiosa que muchas veces envuelve a los creyentes y lo han apartado de ese amor apasionado y ese fervor por la causa de Cristo. ¿Puedes reconocer eso? ¿Vos todavía eres los que anhela esos mensajes positivos y esas revelaciones de sueños? ¿Qué es lo que anhelas tú? Al escuchar estas palabras, ¿qué es lo que anhela tu corazón? Yo quiero ser un creyente apasionado y con fervor. No quiero ser parte de una iglesia nominal. No quiero ser un creyente nominal. Solamente con un rótulo que diga Iglesia Bautista Reformada. Que aunque puede hablar de que hay una buena enseñanza, al final hay un corazón necio que no escucha esta exhortación. Hay algo más que elogia el Señor, versículo 6. Pero tienes también esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto mismo se va a repetir en la siguiente iglesia. Seguida un tal Nicolás. No hay mucho al respecto, pero muchos consideran que es un grupo herético de la iglesia primitiva, conocido por promover prácticas y enseñanzas que comprometían la pureza doctrinal y moral de los cristianos. Aunque no sabemos mucho de estos nicolaitas, habían ideado una manera mediante la cual un cristiano podía llevarse bien. Mira, de esta forma, teniendo un pie en el mundo y teniendo otro pie en la iglesia. Y eso habla mucho de las cosas que encontramos el día de hoy. Iglesias que no importa si eres pagano, pero también eres creyente. Eso una iglesia lo tiene que aborrecer. Y esta iglesia aborrecía esas prácticas. Aborrecía esto que promovían estos nicolaitas. Eso es lo que, por el contexto, también se puede entender. Siguiendo a un tal Nicolás, que apartaba a muchos creyentes y les hacía vivir vidas mundanas. Entonces muchos crecen de esa manera, entendiendo que pueden estar en el mundo, pueden tener sus vidas mundanas, pueden tener sus amigos mundanos, pueden tener sus prácticas mundanas, pero vienen a la iglesia. Y en la iglesia son hermanos. Te pregunto entonces, ¿aborrece tu iglesia las prácticas mundanas que se han infiltrado a través de la cultura del mundo? Y es importante esto, porque ahora la cultura es la primera en entrar en muchas iglesias. Si queremos proclamar el evangelio, entonces toquemos ritmos mundanos para que ellos presten su atención hacia nosotros. Si queremos orar, hagamos grandes campañas de sanidades y efectivamente vamos a tener a muchos orando. Si queremos que vengan al culto, hagamos entonces show, hagamos teatro, hagamos todas estas cosas. Y la gente va a venir efectivamente porque se va a sentir bien en el show. Si queremos una buena coinonía, una buena comunión, si queremos el compañerismo, como lo vimos en el estudio de la mañana, entonces hagamos retiros, hagamos fiestas, hagamos encuentros, hagamos pijamadas, hagamos karaokes y muchas cosas así. Pero si queremos ser fieles, considerando la exhortación que hace el Señor, hay una promesa al final. Apocalipsis 2:7 dice: la promesa del que tiene oído, mira, no está hablando del oído físico, ¿no? Percepción espiritual. Y esto viene a través de la regeneración. Por eso estas cartas son para creyentes. Son para creyentes. Y entre todos los creyentes que puede haber, tú sabes, como decíamos en el mensaje de la semana pasada, hay unos que serán tomados y otros que serán dejados. Entonces, ¿tus oídos funcionan? ¿Tus oídos están agudizados con la doctrina? ¿Están agudizados con la obra de la salvación? ¿O esto será un mensaje que no entiendas? El que tiene oídos dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las iglesias. Y la promesa, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si podemos volver a la forma más profunda de amor, si nos hemos desviado de ella y superamos esta tendencia a degradarnos a través de las prácticas meramente rutinarias y religiosas, hay una promesa de alimentarnos del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Esa fue la intención original, ¿recuerdan? Ahí está la intención. Había dos árboles. A Adán se le dijo, del árbol de la vida es tuyo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. A nosotros se nos dice, al que persevere. Y esto implica hasta el final. Recibiremos a Cristo como el árbol de la vida, la perfección y la confirmación de la santidad y la felicidad, no en un paraíso terrenal, sino ahora en un paraíso o en una eternidad en los cielos. ¿Te comunicó bien tu pastor este mensaje, amada iglesia? ¿Te hizo ver tus elogios, pero también te hizo ver tus faltas y deficiencias? ¿Cómo responderás? ¿Te examinarás? ¿Te arrepentirás? ¿Y harás las primeras obras? ¿O endurecerás tu corazón siguiendo igual que siempre? ¿Sabes que la iglesia de Éfeso, te lo voy a decir, hoy, el día de hoy, la iglesia de Éfeso no existe. Y la ciudad de Éfeso es una ruina arqueológica. Pero esta iglesia estuvo activa por unos 400 años. Hubiera sido precioso que, que tenga todavía actividad. Tal vez muchas iglesias no lleguen a tanto tiempo. Apenas si pueden pasar los 10 años, los 50, los 100 años. Y eso sí consideramos que sigan siendo iglesias sanas, porque ¿de qué sirve tener una iglesia de 500 años si es una iglesia corrupta? Es una sinagoga de Satanás. ¿De qué sirve una iglesia de larga duración si su candelero ha sido quitado de en medio? ¿De qué sirve? Recuerda estas palabras solemnes de Cristo y que estén en nuestra mente y corazón. Él lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Por tanto, la promesa para Éfeso sigue vigente para cada iglesia local y para nosotros el día de hoy.